Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Acharya Sutta Santa Sri Srimad Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Srila Prabhupada Ki Jai Vishnu Pad Paramahansa Parivrayaka Acharya Sutta Santa Sri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnavinda Ki Namacharya Srila Harinath Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासि गौर भक्तवृंद की जय। शिष्य राधा कृष्ण गौर विनाथ श्रम पंत राधा कुंड गिरी गौर प्रणाम की जय। श्री वृंदावन मथुर धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री बुएनोस आयरस मंदिर की जय। याद कर अर्जेंटीना की जय। उस नई श्री कुरियोसो श्री श्री परम करुणा गौर निकाय की जय। गंग माई जमुन माई की जय। महारानी तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। शील प्रभुपाद की जय। वस्त्र शील प्रभुपाद की जय। श्री बृहद मृदंग की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। तोस वस ग्लोरियस ऑफ डिवोट प्रोनियस तोस वस ग्लोरियस ऑफ डिवोट प्रोनियस तोस वस ग्लोरियस ऑफ डिवोट प्रोनियस Todas las glorias a Shri Shri Guru y Shri Guranga, todas las glorias a Shri Prabhupada. Om Jnana Kherandasya Jnananjana Shalakya Chaksurum Milita Minyana Tasma Shri Guru Vyadnama Tasma Tsunim Dutya Kutu Sastra Vyadnama Shalam Prandhu Tandarita Yirin Yakripa Tamaham Shri Guru Minyana Tarnam Namaham Vishnu Vadaya Krishna Vishnaya Bhutale Srimati Vedanta Swami Vidyanami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Shunyavani Pashchityam Shatani Shri Prabhupada Ki Jai. Esta noche a tocar brevemente tema que lo más vital diga un tema de lo más vital en la vida. Y el tema, estamos muy llevando de la prueba, es un tema muy importante, vital, y particularmente vital en la vida espiritual. Estamos reunidos bajo este texto, con esa idea, tenemos ese interés particular en la vida espiritual. Pero en realidad este tema es crucial para todo el mundo, particularmente en la Argentina. Y en realidad es un tema importante en todo lugar, en todo país, no sé, cualquier designación de este mundo. Importante para el ser humano, no importa de dónde sea. Pero en particular, hay momentos en la vida de uno en que algo se vuelve resaltante. E igualmente, hay momentos, situaciones en un país en que algo se vuelve resaltante. Entonces, es como el tema del día. De los días. Y para un visitante, en mi caso, yo soy de acá, vengo de visita, no recibo acá, tanto para mí, el año de hablar con usted. Y el tema, podemos titularlo la satisfacción. El tema de la satisfacción, de estar o no satisfecho. El tema de la satisfacción, que es también el tema de la insatisfacción. Analizar, vamos a ver qué nos dicen los escrituras. Bueno, el que uno esté o no esté satisfecho. ¿Cuánto eso es lo que nos mueve en la vida? Si estamos o no estamos satisfechos. Particularmente es importante en la vida espiritual. first place now. Pero es, vamos a analizar por qué, pero como ya dije, es importante en la vida material o en la vida espiritual. Y un poco esta noche vamos a ver cuáles son las diferencias. Pero el punto es el mismo, el asunto es el mismo, y es el de estar satisfechos. Entonces vamos a leer un texto del Bhagavad Gita y es muy... muy bonito también ver cómo todas nuestras escrituras se complementan, como la enseñanza es la misma en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam. Entonces vamos a leer algunos textos del Srimad Bhagavatam, nuestra instrucción sobre la satisfacción personal. Comenzar con el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 4. El conocimiento trascendental. Texto 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Está Estando plenamente dedicado.
Estando plenamente dedicado.
Opi.
Opi.
A pesar de.
A pesar de.
Na.
Na.
No.
No.
Eva.
Eva.
Ciertamente.
Ciertamente.
Kinche.
Kinche.
Cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Karoti.
Karoti.
Hace.
Hace.
Sa.
Sa.
El.
El.
Traducción. Abandonando todo apego a los resultados de sus actividades, siempre satisfecho e independiente, él no ejecuta ninguna acción fruitiva, aunque está dedicado a toda clase de actividades. Entonces se dice en el texto anterior, independiente que alguien tiene pleno conocimiento, cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que eres un trabajador cuyas reacciones del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Que alguien tiene pleno conocimiento. Cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que eres un trabajador cuyas reacciones del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Abandonando todo apego a los resultados de sus actividades. Siempre satisfecho e independiente, él no ejecuta ninguna acción fruitiva, aunque está dedicado a toda clase de actividades. Antes de ver el significado del Padre Hermoso, nos centremos y lo ofrecemos. Quiero añadir que ocurre cuando se oye este tipo de cosas, abandonando el apego a los resultados. Hay una crítica general, un poco en contra de la vida espiritual en general y un poco en particular en relación con la filosofía oriental, y en particular la filosofía de la India, en particular de la manera como se ve la India. Tiene mucho que ver con eso. El asunto de la satisfacción y la complacencia de los sentidos. Estábamos diciendo cómo esto es tan importante en la vida, el buscar la satisfacción, cómo eso mueve a todo el mundo, cómo eso mueve a todos. El asunto es que se piensa, y ahí está la crítica es creer, que si no hay un incentivo material, no, uno no va a querer hacer nada, no vamos a querer hacer nada. ¿Qué pasó?
Clasificamos en dos este tipo de complacencia, personal puede ser ubicada, localizada y extendida. Es decir, busco mi complacencia personal o la de los míos. ¿Cómo me llaman? Y es igual, de la misma gente, misma persona. Mi complacencia personal o la de los míos, la de los seres queridos. Es el mismo asunto. Es el mismo asunto. Bien. Por supuesto, la pregunta inmediata es: ¿qué hay de malo en eso? ¿Cuál es el pecado? Como el más lógico. ¿Qué hay de malo en eso? Y se supone que eso es lo que mueve al ser humano. Esa complacencia. Y ahí es donde la gente está buscando la satisfacción. Que eso esté bien. Todos sienten, se van a sentir satisfechos. Cuando eso se vea satisfecho, con la complacencia personal o la de los niños. Quien tiene Prabhupada lo llama en el Bhagavad Gita también la enfermedad de la piel. La enfermedad es por la piel que tengo, que significa, la piel significa mi familia y mi país y en general todo lo mío, todo lo que procede de tener una piel puesta. Todos llevamos esta piel. ¿Y de dónde vino la piel? O sea, la enfermedad de la piel. A veces lo traducen como enfermedad cutánea. Y esa enfermedad de la piel, ¿qué es eso? Que yo y todo lo que procede de mí o lo que está vinculado conmigo, inclusive las amistades, eso lo sentimos como lo mío también. En realidad todas estas relaciones son tan circunstanciales, todas. Todos hemos experimentado cuán circunstanciales son estas relaciones. Porque tarde o temprano, siempre. Pero hemos experimentado incluso en la vida cómo sin tener que morirnos se acaba nuestra relación. ¿Cuánta gente se ha hecho amiga nuestra y cuántos ya no lo son? ¿Y cuántos son nuevos amigos? ¿Y con la familia igual? ¿Con cuánta gente de la familia estamos vinculados? ¿Y con cuántos hemos dejado de estar vinculados? ¿Cómo estas cosas van variando tanto? Entonces son todas relaciones circunstanciales. Tienen su origen en circunstancias y tienen su final en otras circunstancias. Unas circunstancias, Prabhupada y las escrituras dan unos ejemplos muy gráficos. Dice que es como la basurita que a veces está, que a veces encontramos, las basuritas que encontramos en el océano o en un río, como en un cuerpo de agua. A veces hay cositas flotando, hojitas, unas hojitas, unas ramitas, y como el agua, las olas las unen y las olas las separan. Entonces así nosotros nos ponemos en contacto, nos reunimos, movido por las olas de las circunstancias de este mundo, y muchas veces de modo más inesperado e inexplicable somos separados. Cuando menos lo pensamos, somos separados. Podemos inclusive analizar en los últimos años cuánta gente hemos conocido y cuánta gente hemos dejado de conocer. Es un proceso que está continuamente ocurriendo. Continuamente está ocurriendo. Sin embargo, nos sentimos tan vinculados, tan atados por estas relaciones. Y ¿cómo entender todo esto en nuestra vida? Porque el hecho de que ahorita estemos de acuerdo en que así es, no nos libra de ese sentimiento, no nos libra de ese apego. Entonces todo esto tiene que ver con este tema de se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Entonces, ¿para qué ese esfuerzo? Si el esfuerzo no es para eso, ¿es para qué? ¿Qué es lo que lo mueve? Eso es importante entender. Porque si no, no nos vamos a mover. Y para nosotros es importante, pues en toda institución, en toda corporación, tienen toda una serie de incentivos materiales para que la gente quiera seguir adelante. Por supuesto, uno de los principales incentivos es el aumento de sueldo. Algo que no se conoce mucho en este país. Así, esa es una de las cosas. ¿Qué he aprendido? Que les van a dar más patacones. Eso es lo que es. ¿Patacones es que son? Bueno, más patacones. Entonces, ¿cuál es el incentivo? ¿No? Porque en vez de patacones le van a dar dinero de regreso. Entonces, es un incentivo, pues todos estamos acostumbrados a saber que es así, que este regalito, el otro regalito, se hace esto, se hace lo otro, no te da. Eso es lo que mueve a la gente. ¿Qué mueve al devoto? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Y eso es importante saberlo, porque si no, no haríamos nada. Si perdemos el entusiasmo. La vida espiritual, si yo lo puedo usar, nos explicó, usa, el primer elemento de la vida espiritual fue la oportunidad de que Srila Prabhupada nos dijera eso personalmente, de escuchar a Prabhupada personalmente en Caracas, en la despedida de su visita, cuando se estaba despidiendo de nosotros, en el año 1975. Citó a Srila Prabhupada, el cual se invita, y dijo que mantuviéramos el pulso del entusiasmo. Fundamente ese entusiasmo. ¿Qué es lo que vamos a conseguir en el 9? Porque si no vamos a conseguir nada, ¿para qué vamos a hacer algo? Especialmente, ¿para qué nos vamos a esforzar? ¿Por qué nos vamos a esforzar? Se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Tiene pleno conocimiento, así que debe saber algo que nos estamos hablando. Tienen pleno conocimiento. Para que cada uno de sus esfuerzos esté desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador cuyas reacciones del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Muy importante esto para una persona que sigue la vida espiritual, porque es otro elemento más para no querer hacer nada. Con esto es como que se cierra el ataúd y se entierra el cristal. Se entierra al muerto. ¿Qué significa esto? Dice, los sabios dicen que eres un trabajador cuyas reacciones de trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Porque otra cosa que aprendemos, entonces hay dos cosas. Una cosa es que no debemos querer nada. Primera cosa. Y segunda cosa es que cada cosa que hagamos nos va a producir una reacción. Así que mejor no hacemos nada. Se les comprende. Es el último clavo que le faltaba a la tabla. Dice justamente. Los dos temas que tenía. Esa es la fórmula perfecta para echarse a dormir. Para no querer hacer nada. Para no querer hacer nada. Ustedes no tienen idea de cuán cierto, nosotros no estamos sonriendo aquí, pero de cuán cierto es todo este asunto. Estaba conversando con una familia que no logran entusiasmar a su hijo de 15 años a hacer nada. Y no quieren hacer nada. No hay nada que le incentive en la vida. Nada. Ni bueno ni malo. Que le incentive en la vida. Entonces, esto es algo. Por supuesto, estamos hablando de ese sería un caso. Y no podía pensar en cuántos casos hay así. Pero es un problema muy real. Y de hecho, hay gente. Hay toda una filosofía por la cual cierta gente adopta el camino de no hacer nada como un asunto poco es la filosofía mayavádica. La filosofía mayavádica conduce a eso. Hay un proceso que incluso se describe también en el Bhagavatam, mauna, de ni siquiera querer hablar, mauna es silencio. Mauna. Y hay gente que hace votos de silencio a veces para toda la vida. Porque, como dicen acá, ellos piensan que para qué hablar pavadas. No se piensan que todo hablar es una pavada, que no hay nada importante que hablar. ¿Para qué hablar? Prabhupada dice que en el caso de ellos lo mejor que pueden hacer es quedarse callados. Que contenta mucho que hagan mauna, porque son impersonalistas. Hacen una, dan una descripción muy perniciosa de lo que es la verdad absoluta. Y tuve una experiencia recientemente que me, no sé si me chocó mucho, porque el Prabhupada siempre habla, ustedes habrán visto los devotos que han leído más los libros de Srila Prabhupada, pero no han escuchado más el término Prabhupada hablado. A ver si alguien recuerda en algún libro donde Prabhupada hable de suicidio espiritual. ¿Alguien recuerda este libro? ¿Se llama eso? ¿Alguien más? ¿No hay otro libro? Suicidio del micrófono. De eso, Upanishad también se habla. El suicidio. Atma, también se describe el asesino del alma. Y es suicidio porque es el asesino del alma de uno mismo. Suicidio espiritual, que es una experiencia. Una devota mayor argentina, una de mis hijas, coincidentemente argentina, hasta mantenerse, está atiende a gente cada vez más con enfermedades terminales. Y por lo general son gente de millonarios para arriba. Y artistas, gente que ha sido gente muy famosa, artistas de cine, así mucho mayor. Justamente le tocó el mes pasado atender a una señora muy mayor, que era 90 años. Cuando llegó por primera vez a ese lugar, la señora sola, la señora no estaba en el momento, estaba preparando una habitación. Y la devota se puso a mirar los libros y vio, en primer lugar, donde había un libro, que el barco no había tantos libros médicos, con título médico, muchos libros con títulos médicos. La señora salió a encontrarse con el libro. La devota le preguntó, le dijo que ella también había tomado el libro. Se pusieron a hablar un poco, entonces la señora se alimentó con una serie de un grupo muy conocido en la filosofía, de filosofía. Y era una dirigente, la señora decía una dirigente de ese movimiento, muy conocido, muy extendido por el mundo entero. Y sus familiares, sus hijos habían sido publicadores de muchos de esos libros en el idioma inglés. Estaban muy metidos en ese asunto. Y por unos días ella estuvo atendiéndola y por supuesto empezaron a conversar. Y en una caminata, en una ocasión, la señora le preguntó a la devota si le gritó usted su corazón a todo. Ya tiene su corazón cerrado a todo, le preguntó la señora a la devota. Se sentía un poco identificada con lo que estaban las dos. Abandonado todo, ha cerrado su corazón, sus sentimientos para con todos, para con todo. Ahora supe la primera conversación que tuvieron así. Y pasó otro día y siguió la conversación. Y le dijo, sabe que uno tiene que cerrar su corazón a todo. Ya yo llegué a eso. Usted no llegó, pero ya yo llegué a eso. sabía usted que uno puede irse cuando quiere? ¿Sabe que un tipo puede irse cuando quiere? En una tercera ocasión quizás me dijo que ya no tenía nada que interesarme, ni nada que quisiera en este mundo, lo que quería era un hijo. Bueno, pues justamente este es el resultado. Sin embargo, la palabra del suicidio espiritual, esa filosofía lleva también al suicidio material. Reveló a esta devota que estaba planeando eso. Ya, suicidarse, irse de este mundo. La devota pues decidió no seguir yendo porque nunca llegó a ser involucrada en algo así. Y efectivamente, antes, unos días antes venimos acá de frente que había pasado con eso. Así que se todo en la vida, pero la conclusión de su vida, que ya nada terminó, así la conclusión. Para mí di un gran shock, porque siempre había escuchado a Prabhupada hablar de esto, de cómo la filosofía impersonalista conduce a eso. Porque impersonalista significa que al final todo es energía, todo, nada tiene valor. En realidad toda esta vida individual, toda esta vida como individuos, es una gran frustración, es una gran decepción, conduce a grandes decepciones y finalmente a grandes dolores, grandes sufrimientos. ¿Cuál es? Y todo esto, después de pasar por todo esto, lo único que viene es la defensa. Ella estaba sufriendo mucho por estar anciana ya. Ya no había nada que hacer, ya no había nada, porque si la vida está basada también en la complacencia de los sentidos, de una u otra manera, pues la vejez no permite mucho eso. Cuando no hay... Es muy bonito, están leyendo ustedes el tercer canto, ¿no? ¿Qué capítulo? Dos, justamente. Los primeros seis textos de ese canto describen, de ese capítulo, cómo Uddhava ya estaba, aunque estaba ya mayor, si ustedes recuerdan los primeros seis textos, aunque Uddhava ya estaba mayor, no se sentía mayor por dentro de su espíritu, no estaba envejecido, y no tenía esta frustración que manifestó esta señora en la vejez, y que la llevó al suicidio. Entonces, todo esto es muy pertinente con lo que estamos hablando esta noche, porque pareciera que nosotros lo que estamos hablando también conduce a lo mismo. Que si no hay un incentivo material, entonces ¿para qué vivir? Cuando empecé en conciencia de Krishna, en Uttarakhand, creo que no sé si le conté, pero yo en esa época estaba, he contado esta historia varias veces, pero no sé si acá. Estaba en la universidad y era lejos de la ciudad donde vivía mi familia, a 9 horas de la ciudad. Entonces estaba viviendo con un amigo, conciencialmente argentino. Un amigo argentino, a involucrarme con la filosofía de la conciencia de Krishna y a seguirlo. Entonces, mi amigo ya se había dado cuenta que todo lo que me invitaba yo decía no. Entonces ya no salía mucho, que sea el cine, que sea el Corán, que fuera no. Yo decía, la filosofía que estoy diciendo es no, todo no. Entonces me dijo, justamente me dijo, ¿por qué no te suicidas? No, justo, ese es el significado. Y justo me dio esa palabra. ¿Por qué no te suicidas? No, porque para él eso era suicidio. Cierto, siempre digo eso. Nosotros salimos a la calle. Toda esa calle para nosotros es no. Todo lo que es allá afuera, prácticamente no. Vamos a un supermercado, muy limitado el sector donde nos toca. Los grandes, ¿cómo llaman aquí? Hipermercados, son hasta más que super, ¿no? Aquí son hiper. Los argentinos son más en todo, ¿no? Yo nunca había escuchado eso de hipermercado. No se conforman con supermercados muy poquitos, ¿no? Nunca he ido, ¿no? A ver si es verdad que son más que los demás. Nunca he ido al hipermercado. Algún día voy a ver así. Si es verdad que son hipermercados. Así se llaman aquí, ¿no? Hiper, sí. Hipermercado. Ayer lo vi eso, hipermercado. hago nada, porque cualquier cosa que haga, por ejemplo, hay gente, eso es la filosofía de los Jains. Los Jains, el Jainismo, no sé cómo lo llaman, pero no. Los Jains, Jainismo. De los Jains, ellos andan con la boca tapada. Porque si uno respira, hasta no pudiera respirar, porque respirando uno mata entidades vivientes. Y hay reacción. Pero cuando uno entra en eso de la reacción, tiene que ponerse de esta manera, taparse la boca y la nariz, porque la respiración lo habla a entidades vivientes. Y para caminar andan con una escobita para no pisar ninguna, para apartar cualquier entidad viviente invisible y no llegar a matarla, no llegar a pisar. Entonces eso también. Así que imagínense qué vida, cómo tendría que vivir. Y los dirigentes, los señores mayores, los sabios de esa religión en la India, ni siquiera se visten, andan completamente desnudos en la calle, los dirigentes. Muy respetados, ¿no? Muchas veces acompañados por otras personalidades, gente muy importante, gente destacada, que son discípulos de ellos, y ellos andan, son personas de 50, 60 años, andan completamente desnudos por la calle. Ellos llegan, me dan que llegan, me dan la casa, la abuela, la mamá, la cinta, todo bien, y atiende al santo que llega al San Juan. Entonces le sirven diferentes cosas, yo no recuerdo muchas cosas, pero le sirven muchas veces en el piso, le sirven la comida en el piso, comen eso y eso fue la comida del día, y le comemos y se reparte. Y no tiene ningún lugar de residencia, no tiene ninguna así. Entonces, estos conceptos tienen su origen en algunas de estas cosas, en llevar al extremo estas ideas de que cada acción tiene una reacción, todo lo que uno haga va a tener que pagar por eso. Entonces, por supuesto, uno diría: no, mejor no hago nada. Entonces, a eso es que se refiere, por eso es que este texto trata de. Explica eso diciendo que la persona con pleno conocimiento no tiene que preocuparse. Los sabios dicen que él es un trabajador cuyas reacciones del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Abandonando todo apego a los resultados de sus actividades, siempre satisfecho e independiente, él no ejecuta ninguna acción fructiva, aunque está dedicado a toda clase de actividades, aunque se dedica a toda clase de actividades. Esto es muy simple, digo, porque uno pudiera pensar que la persona no hace nada, dice, no, está dedicado a toda clase de actividad, hace de todo. Aunque hace de todo, pues, se explica en el verso anterior, sus reacciones han sido quemadas por su estado de conciencia, por el conocimiento que tiene. Significa. Solo una persona con pleno conocimiento puede entender las actividades de una persona con conciencia de Krishna. Como la persona con conciencia de Krishna está desprovista de toda clase de propensiones a la complacencia de los sentidos, debe entenderse que ha quemado todas las reacciones de su trabajo mediante el conocimiento perfecto de su posición constitucional como servidor eterno de la Suprema Personalidad de Dios. Aquel que ha logrado esta perfección del conocimiento es verdaderamente erudito. El desarrollo de ese conocimiento de servidumbre eterna en relación con el Señor se asemeja al fuego. Dicho fuego, una vez encendido, puede quemar toda clase de reacciones del trabajo. Esta libertad del cautiverio de las acciones resulta posible únicamente en el estado de conciencia de Krishna, el cautiverio de las acciones. ¿Cómo somos esclavos de estas acciones? Es un cautiverio. Pero en el estado de conciencia de Krishna no queda libre de esa prisión. Cuando uno hace todo para Krishna, dice Prabhupada. Una persona consciente de Krishna actúa por el amor puro que le profesa a la Suprema Personalidad de Dios y en consecuencia no siente atracción por los resultados de la acción. Dicha persona ni siquiera está apegada a su manutención personal, pues todo se lo deja a Krishna, ni tampoco está ansiosa de conseguir cosas, ni de proteger cosas que ya posee. Ella cumple con su deber lo mejor que puede y le deja todo lo demás a Krishna. Una persona así de desapegada siempre está libre de las reacciones resultantes de lo bueno y lo malo. Es como si no estuviera haciendo nada. Ese es el signo del akarma, o de las acciones sin reacciones efectivas. Está karma, que son las acciones con reacciones, y el akarma, que es hacer algo pero que no tiene una reacción. Por lo tanto, cualquier otra acción desprovista de conciencia de Krishna ata al trabajador, y ese es el verdadero aspecto del vikarma, tal como se explicó aquí anteriormente. Vikarma son las acciones que acciones pecaminosas, las cosas malas que se hacen, y tienen por supuesto reacciones malas, pero las cosas buenas también son malas, porque las reacciones buenas también son malas. Cuando uno hace algo bueno, como está el concepto del buen samaritano, de cruzar la viejita, ayudar a cruzar la calle, ese tipo de idea, entonces eso que es verdaderamente bueno, es cierto, es bueno. Y como es bueno, uno va a recibir un resultado bueno. Pero los resultados buenos son de este mundo. Eso es lo que no se entiende. Y por lo tanto, uno tiene que recibirlos en este mundo. Y uno, son cosas, son todas cosas de este mundo. Entonces, lo bueno y lo malo en ese plano es todo malo. Cuando no se tiene conciencia de Krishna, incluso lo bueno es malo. Porque todo lo bueno produce una reacción. Produce un resultado, un premio que es de este mundo. Entonces uno sigue estando en este mundo, no es un premio del siguiente mundo. El premio es de este mundo, porque tenemos la conciencia en este mundo. En estos días se estaba escuchando una clase de Shiva Prabhupada. El ejemplo tiene que ver con otra cosa, pero se puede aplicar acá. Se me ocurre ahora que estoy pensando en esto. El Prabhupada estaba hablando de este asunto de viajar a otros planetas, del interés que muestra la gente, y como todos estos años una noticia constante, es un tema constante ya de X años hasta ahora, en todos los últimos X años, en el 69 cuando se dice que pisaron alguno por primera vez, y entonces antes de eso, en esos años, de los años 60 hasta ahora, no ha parado el tema continuo, anual, de eso del asunto de viajar, las diferentes cosas que se han hecho, de salir al espacio sideral. Ahora, por ejemplo, el asunto que queda continuo, que ha permanecido, es el transbordador, ¿sí? El transbordador espacial y las estaciones espaciales. El Prabhupada estaba hablando de eso, inclusive antes de que todas estas cosas se hubieran vuelto la realidad que son ahora, de que existe una estación en el espacio. El Prabhupada estaba hablando de eso, pues ya se hablaba de eso, de que iban a poner una estación. El Prabhupada estaba explicando muchas cosas que todos hemos experimentado, que la gente habla de esto. Una de las cosas que menciono es cómo, ustedes saben, debido a esto, Prabhupada escribió el librito Viaje Fácil a Otros Planetas. Entonces el resultado, la conclusión de ese libro es que sí, uno puede ir a otros planetas. Prabhupada hablaba de los planetas antimateriales. Y entonces un señor que había medio que no había visto el libro del Prabhupada, se le acercó y le dijo: oh, Swami, leí su libro, así que es cierto que uno puede ir a otros planetas. Y Prabhupada dijo: sí, claro que sí. Y dice: pero uno puede ir y regresar. Acá, eso no puede, ¿no? Regresar, ¿no? Entonces, uno va, pero quedó. Entonces dice que el hombre se decepcionó. Digo, ah, pues entonces eso ya, eso no me interesa. Quería que era que uno iba. Entonces el Prabhupada explicó cómo en realidad lo que ocurre es que esa prueba, cómo el asunto de este hombre está en este mundo. En realidad no es que él quiere ir a otro planeta, dice. Él lo que quiere es ufanarse, jactarse frente a sus amigos. No ves, pues fui, vine aquí, estoy. No, pues dice que la persona está, lo que quería era hacer eso. Porque su mundo está aquí, su conciencia está acá. Y todo lo de él era ir. Y él contó, Prabhupada contó, hablando de lo mismo, como uno de los astronautas rusos, esto fue muy famoso, eso yo mismo lo recuerdo, como uno de los astronautas rusos, de los primeros que fue al espacio, cuando estaba regresando, o sea, cuando lo entrevistaron, dijo que cuando estaba regresando, estaba viendo dónde está mi Rusia, dónde está mi Rusia. Estaba tratando de ubicar a Rusia desde allá arriba. Entonces Prabhupada dio el ejemplo que eso era como la visión, como la vista la vista del cuervo, dijo Prabhupada, que el cuervo tiene una vista muy, muy perfecta, muy, muy aguda, muy desarrollada, que desde muy lejos puede ver algo. Pero ¿qué es lo, para qué utiliza esa vista tan desarrollada? Para ver carbón, para ver un cuerpo humano. Eso es lo que está buscando con la perfección de su vista. Entonces así Prabhupada da el ejemplo que así hacer todo esto para la carroña, no para todas las cosas de este mundo material, para buscar algo, no tenemos nada de esto, tiene la capacidad de darnos el mundo espiritual, nada de estas cosas, de estos adelantos, tiene la capacidad de darnos el mundo espiritual. Entonces las acciones buenas y malas, ¿no? Como eso, todo lo que podamos hacer con la tecnología y todo, y es cierto que hay adelanto tecnológico y tantas perfecciones tecnológicas, pero igual seguimos en el mismo mundo, en el mismo estado. Como por ejemplo, ahora la tecnología está en la Argentina. Las computadoras están en todas partes. El pasaporte argentino es uno de los mejores pasaportes que hay en el mundo. Pero la manera como lo hace, eso es una perfección, es como si fuera una obra maravillosa de la tecnología. Es más, ni siquiera el pasaporte norteamericano tiene tantas cositas como la manera de acuerdo como esa del el pasaporte argentino. Pero, sin embargo, con toda esa tecnología, no hay mucho más que decir, ¿no? Cómo están las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos están proporcionando? ¿Dónde está el avance? ¿Dónde está el adelanto? Y lo debemos medir en la satisfacción. O sea, cuánto estamos adelantados es cuánto estamos satisfechos. En eso debemos medir la satisfacción. En realidad es un tema, podríamos extenderlo mucho más. Vamos a dejarlo por esta noche, que es muy tarde para todos. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Usted, ahí donde está la mala interpretación, que aquí lo recuerdo, ¿no? Porque si no se está interpretando como que yo estoy promoviendo lo que empecé a criticar desde el principio. Entonces usted ahora, con toda la brillante inteligencia que generalmente manifiesta, ha llegado a la conclusión equivocada, ¿no? Porque la manera como usted está entendiendo eso, entonces eso concluyó que no debemos ayudar a la viejita a cruzar la calle. El malvado es usted, no yo. No he dicho eso. Entonces, esa es la mala interpretación, ¿no? Justamente. O sea, la conclusión de todo esto es que no ayuden a la viejita a cruzar la calle. Y eso no lo pienso. Recuerde que aquí dice, aunque él se dedica a toda clase de actividades, pequeño detalle, hemos estado diciendo todo el tiempo, es una persona, lo llaman, el verso anterior lo llama el trabajador, es un trabajador. Esa persona fue definida por los sabios como un trabajador cuyas reacciones han sido quemadas por el fuego, cuyas reacciones del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Entonces no estamos diciendo que no se haga, sino por qué se hace. Esa es la diferencia. ¿Por qué se hace? Y lo que estábamos hablando es de cuál es el incentivo. Entonces el incentivo no es el recibir un mayor salario. Como el incentivo no es este regalito o el otro regalito. Prabhupada describió aquí cuál es el incentivo, en el segundo significado. Dice, una persona consciente de Krishna actúa por el amor puro que le profesa a la Suprema Personalidad de Dios. Ese es el incentivo. como tenemos experiencia también en este mundo, que cuando ese amor, que sabemos que es un amor desvirtuado de lo que es el amor por Krishna, pero cuando en este mundo la gente manifiesta eso que llaman amor, la manera en que ese amor se manifiesta en este mundo, cómo hacen, están dispuestos a hacer cualquier cosa sin recibir retribución, porque la retribución viene de otro lado, la retribución es otra cosa, ¿no? Pues es como los amantes, ¿no? En las novelas, en los poemas, como está ese concepto de los amantes, que soy feliz si eres feliz, me hace feliz el que seas feliz, ¿no es así? Entonces es como que no hay nada material que es lo que incentiva a esa persona, es otra cosa. Entonces, en este caso, como Prabhupada explica acá, es el amor puro que le profesa la Suprema Personalidad de Dios, y en consecuencia no siente atracción por los resultados de la acción. Entonces, está haciendo algo, por, como si se cumple todo, ya cumple con su deber lo mejor que puede. Cumple con su deber lo mejor que puede. Entonces no estamos hablando de no hacer nada y de no hacer esas acciones buenas, pero no hacemos esas acciones buenas tal como se entiende en el mundo material. Las hacemos como una manifestación, de ahí viene el verso Yashas.